hora de fer la parada solidària a la caravana.
7 minuts gairebé que passen de 4:45 de la tarda i continues escoltant la caravana aquí a Ràdio Estel. I ara fem com sempre, com la setmana passada i com continuarem fent cada dimarts a la caravana, perquè malgrat sigui dimarts 13, tornem a fer avui la parada solidària. I per tant, ens toca parar motors i escoltar la història d'una lluita que conviu entre nosaltres. Mireu, ara plantejàvem tot una cara A, que és la cara de Carlota Flaner, que ens visitava, que ha tret nou disc, que aquest, ha tret totes aquestes cançons i que se li ha produït tot un somni. I nosaltres, com sempre, ens agrada la cara B de tot plegat, a qui no se li produeix tant el somni. Aquesta setmana escoltem la realitat dels venedors ambulants o manters, els famosos top manta, que en diem pel carrer, Per explicar-nos-ho, tenim amb nosaltres Lamin Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre de la marca Top Manta, una marca de roba que es presenta amb la frase «Roba legal feta per persones il·legals». Lamin Sarr, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lamin, tu eres originario del Senegal,
Sí.
Cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo llegas a España, cómo llegas a Barcelona?
Bueno, yo estoy aquí desde 2006 y he pasado por el mar con los caicos, como muchos de mis compañeros que han llegado aquí en 2006. Uh-huh. Y después de salir, de pasar en el calabozo, en la Policía Nacional y ir en el juicio que te juzgan por cruzar la frontera, y luego me mandaron en un CIE. Y después de estar unos 40 días en el CIE, me dieron la libertad y he llegado, venido en Barcelona.
Un viaje, Lamin, que dura 11 días en alta mar, ¿eh?
Sí, un viaje arriesgado que puede durar 11 hasta un mes en alta mar.
He leído en una entrevista, Lamin, que en la Asociación para el Refugio Casa Nostra, Casa Vostra, solías decir, lo que sufrimos en nuestro país es más duro que lo que afrontamos en el mar.
Sí, porque cada persona lo que quiere es dignidad. Y es esta dignidad que empuja a muchísimos jóvenes que ya quieren apoyar a su familia y no ven ningún remedio porque están asfixiados por el sistema capitalista, asfixiados por la explotación, la expolución, la explotación de recursos naturales, los contratos de pesca que los gobiernos tienen con nuestros gobiernos corruptos. Por eso que agrave la dificultad y las oportunidades de muchos jóvenes que están estudiando o trabajando, haciendo formación, no tienen esperanza que este trabajo, esta formación que van a hacer, le va a servir en su vida para ganar para ganar su salario en su vida. Por eso que muchísimas que no quieren ver su familia cada día sin poder hacer nada, lo que prefieren es coger el desierto o el mar para poder llegar en Europa y cambiar, buscar oportunidades y apoyar a su familia.
Lamin, nosotros seguimos hablando con otra de las personas que ha venido a contarnos todo lo que significa no solo llegar a Barcelona, no solo llegar a España, sino ser una de estas personas. Vosotros decís, ¿no?, hacemos ropa legal hecha por personas ilegales. Pues bien, tenemos otra persona en el estudio que nos lo contará todo antes, pero quiero preguntarte, ¿qué es el Sindicato Popular de Venedors Ambulants de Barcelona?
Bueno, el sindicato son unas personas que están excluidos de todo el sistema social, sistema laboral y sistema sanitario. Y estas personas, la única opción que les quedaba es vender en la calle. Uh-huh. Y vendiendo en la calle, encontrar todos los obstáculos que encontramos sobre el racismo social, institucional, y la persecución policial y todo, hemos decidido formar este sindicato para luchar por nuestros derechos y también desmentir todos los prejuicios que tenía la gente tenía hacia nosotros y todo lo que muchos medios de comunicación y políticos decían sobre nosotros.
Ara en parlarem de tot plegat. Lamine Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre de la marca Top Manta. Muchísimas gracias por estar hoy en Radio Estel con nosotros en La Caravana.
Gracias a usted.
Doncs nosaltres dèiem que volíem seguir parlant-ne de tot plegat i és per això que tenim un altre dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, també membre de la marca Top Manta, Dauda Dieye. No sé si lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, está bien.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por venir hoy a Radio Estel. Le preguntaba a tu compañero Lamine, ¿cómo llegó a España? ¿Cómo llegó a Barcelona? Quiero hacerte a ti la misma pregunta.
Vale, sin problema. Yo llego aquí en 2006. Uh-huh. Llego una patera. En Canarias, una que se llama, el centro que estaba, se llama Olla Fría en el Santa Cruz, de uh-huh. Tenerife. Estaba en Tenerife, estuve en CIE 40 días.
¿40 días en un CIE? ¿Eh?
Sí, 40 días en un CIE. Y el cuando faltaba una semana para cumplirlo o algo así, se llegó el ministro del Interior. Aquel momento era Rural Cava. Bueno, yo ese día, no sé, yo era un niño, no sabía nada, pero cuando veía a los policías y la gente cómo nos trataron, cuando cambiaron las cosas, y digo a los chicos, si no es el presidente, es algo muy importante, no sé quién es, pero alguien va a venir. Porque ellos ponían los uniformes, limpiaron todo, nos obligaron a limpiar todo, y cambiaron la comida, y nos ponieron, recién de llegar, los ponían atrás, los que son nuevos, los ponían delante. Porque, bueno, ya llevamos tiempo uh-huh. en allí y estábamos perfecto, casi más o menos puedes decir perfecto. Y él vino el una miércoles o una martes y dije el viernes 80 personas van a ir en España. Bueno, cuando dice 80, yo digo a mis compañeros, yo me voy. Y me dije, ¿cómo lo sabes? Le digo, bueno, yo no sé mi nombre, ellos no saben mi nombre quizás, pero yo tengo un número 48. Y si tengo 48, pues no puedo parar los 50, no puedo pasarme. Y empezaron, todo el mundo empezaron a mirar su etiqueta y todo. Y dije, ah, vale, tienes razón. Y el día siguiente nos llevaron unos coches de policía, vinieron y ponieron dentro unos coches pintada con vidra negra y todo. Que no veíamos fuera. Quizás podríamos ver fuera, pero las que están fuera no lo podían ver. Y incluso nos llevaron hasta un aeropuerto. No era aeropuerto principal, sino aeropuerto militar. Uh-huh. Y nos llevaron un avión que llevaba 45, algo así, de personas. Y es de militar, avión muy pequeño. Bueno, me asustó mucho porque es la primera vez en mi vida que me subo en un avión. Pero bueno, uno me dice, ¿por qué te asustas? Digo, no lo sé. Me dice, pues la patria es más peligrosa que este y ahora te asustas. Digo, bueno, es diferente. Porque aquella mujer sabía dónde me iba a subir, pero ese no lo sé.
Dauda, ahora nos contabas, yo sabía que me iba a ir porque miré mi etiqueta. ¿Mm? ¿En alguna ocasión te has sentido más un número que una persona?
Bueno, cuando estaba en el CIE me sentía un número más que una persona porque todo el rato nadie sabía mi nombre, solamente me decían número 35, número 35. Y yo, bueno, le pillo entendiendo, en aquel momento no entendía nada, pero 35 sí que le pillo, porque como dicen 35 todos los días, y ya sé que soy 35. Así que yo no tenía nombre, ellos nunca me dijeron mi nombre, porque quizás que no lo saben, o quizás que no llegaron a decirle cómo me llamo. Y incluso los policías hicieron mi nombre, se equivocaron con mi nombre. Y yo lo entendí porque como hablaba mi dialecto y un poquito de francés, y como que hablo muy rápido y digo Dauda, ellos escriben Daura.
Daura.
Sí, con
R.
Con R al final. Y vale, y yo no sabía cómo poder quitarlo ni nada. Pero en 2010, cuando tenía que solicitar papel, fui en policía para poner mi huella y me dicen, bueno, tú no te llamas así. Y digo, ¿cómo que no me llamo así? Pero aquí ponen Daura. Y digo, ah, sí, ya lo sé. Y ellos se equivocaron y me dijeron, dame 10 minutos, tenemos que llamar allí, ver si es correcto o no. Y sacaron mi foto muy antigua. Yo me sorprendió mucho cuando cada vez que veo esa foto, que era 2006, 2007, y era 2006, y le dije, vale, ese soy yo. Y después le explicó y me dijeron, vale, vamos a llamarle para que lo modifiquen. Y llamaron y lo modificaron.
Daura, llegas a Barcelona y ¿qué pasa?
Bueno, cuando llegué en Barcelona era algo muy diferente de mi vida, porque yo estaba en un centro aquí en Barcelona, en Laures. Único cosas que me recuerdo es Sagrada Familia, porque el nombre sí me quedaba en mi mente. Y estábamos en un hostal y me dijeron que aquí tenés solamente 15 días para buscar un miembro de la familia o alguien que te pueda buscar o lo que sea, pero no puedes seguir aquí. Y empezando a llamar a mi madre de Senegal y me dijeron, no te preocupes, hay un primo suyo que vive en Barcelona y te paso su número y le llamas. Y le llamé y me dije, yo vivo en Terrassa. Y le hablaba con el trabajador social y me dijeron, no te preocupes, y te llevaremos en la estación y te damos algo de dinero y te vas. Y me dieron 35 euros después del billete. Y me fui. Cuando llego en la casa, bueno, me sentía aliviado porque ya sé que ninguna policía está atrás de mí, nadie me está vigilando ni nada, estoy libre de verdad. Y cogí el 5 euros y le compro una tarjeta de crédito para poder llamar a mi familia diciendo que ya llegó. Y me falta 30. Y el día siguiente le dijo, yo quiero ir a trabajar. Le dijo, aquí no puedes trabajar sin papel. Y dijo, ¿cómo que no puedes trabajar sin papel? Porque no entendía nada de esas cosas.
Claro, porque en España no puedes trabajar sin papeles, pero no puedes tener papeles si no trabajas.
Si no trabajas, ¿no? Sí. Eso a veces mucha gente no lo entiende. Y yo, bueno, empezando le dije, vale, entonces ¿qué hago? Y me dicen, las gentes están vendiendo en la calle. Y dijo, bueno, yo hago lo que hace todo el mundo. Y aquel momento no es como ahora que vendemos camisetas, zapatos y esas cosas. Aquel momento lo que vendíamos era película y música. Aquel momento también había más DVD, el radio, en los coches tenían el radio CD y todo. Aquel momento yo vendía eso. Y todos los días salía a vender película y música. Me costaba mucho porque no entendía el idioma. Pero lo que pillaba primero es los precios. Vale, una 3, 2, 5, así que le pillo más rápido.
¿Cuál es la situación o la vida de los vendedores ambulantes de Cataluña?
Bueno, muy horrible, de verdad. Y imagínate, desde 2006 hasta 2022, nada ha cambiado. Nada sobre eso ha cambiado. Porque yo me recuerdo, yo dejé de vender porque en aquel momento yo era un niño y muy cabezota también. Me daba igual dormir en calabazo o dormir en casa. La única cosa que necesitaba es vender. Cualquier rincón que pueda poner, lo ponía. Había una calle que lo ponía, los dueños de la tienda eran mis amigos. Me conocían porque todos los días estoy allí. Y sus hijos siempre venían y me dijeron, regálame una película de los dibujos animados y unas. También a veces regalaba a algunos, hablaban y pasaba bien. Pero una policía me pilló y no dejaba de perseguirme. Todos los días están encima de mí. A veces se quita su gorra entrando en la gente para pillarme. Pero el día que me pilló, lo más horrible es la primera vez que una policía me pilló, me puso a llorar. Porque era algo que me sorprendió. Estaba hablando el teléfono, no tenía mercancía ni nada. Y se llegó a pillarme. Y le dijo, no es mío, yo no vendo, estoy hablando de teléfono. Me dije, mira, igual, todo el mundo se corre y tú no quieres hacerlo porque me estás chuleando. Le dijo, no, señor, no es así. Empecé a explicarle, me dije, te voy a llevar. Le dijo, tú no puedes llevar. Y me dije, sí. Le dijo, no vas a llevar a ninguna parte. Estábamos allí como media hora, una hora, algo así, discutiendo, te llevo, no me llevas. Y después llegó como 7 coches de policía. Y me asustó bastante. 7.
7 coches de policía solo para ti.
Solo para mí. Y aquel momento yo era un niño, muy chiquitín también. Eso es lo que me puso a llorar. Digo, wow, ¿soy criminal o qué? Y, pero la gente de allí, los ciudadanos y ciudadanas de allí, me defendió bastante. Y eso me llegó en mi alma, de verdad, porque todo el mundo salieron y empezaron a gritar los policías. Y le dije a un policía racista, fuera, tal, tal. Ellos se pusieron más enfadados, porque como que los ciudadanos me estaban defendiendo y el señor me llevó.
¿Crees que somos una sociedad racista?
Bueno, social racista, no digo social racista, porque no me gusta generar las cosas a todo el mundo. Le digo a los compañeros siempre, no tenemos que generalizar las cosas. Porque donde te vas, vas a encontrar a alguien bueno. Donde te vas a encontrar a alguien muy empática, muy, muy, muy cariñosa y muy, muy buena persona. Pero en el otro lado vas a encontrar a alguien mucho peor, que te trata lo que le da la gana. Y antes vivía el racismo social más que ahora, de verdad. Porque aquel momento también no entendía o no lo que con mi mente ahora como es no lo estaba, porque era un niño que el mundo me daba igual. Cualquier cosa que dice me enfado. Y después de eso, empezando a diferenciar las cosas, porque cuando empezamos a estudiar bastante, conocemos desde el sindicato, me enseñó muchas cosas. Cuando sabemos qué es el racismo institucional, el racismo social, y ya podemos distinguir las cosas. Porque yo muchas veces les digo, el racismo, si fuera un árbol, el racismo institucional es las raíces. El racismo social es la hoja. Tarde o temprano se cae. Y se seca y se cae porque había mucha gente que eran malvados, que eran diciendo lo que le da la gana, porque no tenían conciencia de lo que estamos viviendo. Pero cuando le empezando a descubrir, ya tiene la empatía por compartir-nos, per entendre-lo, per veure les coses com va.
És per això us ho explicàvem abans, que es crea aquest sindicat popular de venedors ambulants de Barcelona, però també es crea una marca, la marca Top Manta. ¿Cómo se crea esta marca?
Bueno, la marca la creamos de 2016, porque la Top Manta la hemos creado desde el inicio. Fui Lamin, que estaba colaborando con un señor, y hasta que sacamos la marca. Aquel momento yo no estaba bastante vinculando, hasta ahora, como yo con mi trabajo estoy vinculando bastante, hasta soy el presidente, pero yo soy voluntario. Del sindicato, todo lo que hago, lo hago como voluntario. Y porque el resto, con mi trabajo, yo trabajaba en el campo, y fui en el campo trabajando, a veces absento. Ellos, quien la maneja bastante bien, es el Lamin. Y después de eso, hemos creado la marca Top Manta. Creamos nuestro propio diseño del otro logo. El logo, si la ves, ya ves tres olas diferentes. Si hay un ángulo que la ves, es como el mar, porque no podemos olvidar nuestro pasado, porque hemos llegado en el mar. Por eso hacemos la ola como mar. Pero a un ángulo, si le veas como si fuera una patera. También no olvidamos que venimos del patera, por eso lo hacemos eso.
De fet, Dauda, déjame decir que desde la presidente de Top Manta, sí, me decías,
sí,
como presidente de Top Manta, tenéis un poco de mala leche. ¿Por qué lo digo?
Sí.
Perquè les noves bambes, sí, de les quals ens parlava ara en Dauda, sí que tenen un eslògan com a frase, que és este "It's not about just doing it, it's about doing it right".
Sí.
Això ens recorda a Nike, no?
No.
No va por aquí la cosa?
No. A ver, el zapato lo hicimos porque queríamos vincular dos culturas diferentes. Para demostrar que nosotros tenemos nuestra propia cultura, pero no significa que estamos negando la cultura de aquí, la realidad de aquí. Por eso lo pusimos como dos diferentes. El talón es para andar en Barcelona, en la carretera, en el frío y todo. Pero el dibujo, si la ves, la tela, la hicimos como tela de africana. Por eso decimos, vamos en junto, la llamamos así, under them. Under them es vamos juntos, pero nadie puede ir dejando otro atrás. Tenemos que ir juntos, por eso le digamos a under them. El under them es como vamos juntos. Si mi padre siempre me decía eso cuando era pequeño, pero no lo entendía bastante bien. Y me dije, las arañas, cuando se juntan, pueden matar un elefante. Y le dijo, padre, ¿qué dices? Y me dije, tú no sabes lo que te estoy diciendo. Pero ahora sí que me di cuenta lo que me estaba diciendo mi padre. Si unamos, podemos luchar, ser adelante, cualquier obstáculo que está adelante de nosotros, lo podemos derribar. Pero no significa que juntamos nosotros solos y dejarlo a los ciudadanos y ciudadanas y la gente que quieren ayudar, porque eso es tener un vínculo muy grande y muy fuerte, porque desde el inicio del sindicato hasta ahora siempre tenemos ese vínculo.
Ara ens ho deia en Dau de Dieie, que la Unió fa la força en aquest sentit i que, per tant, han creat aquest Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, també aquesta marca Tom Manta, doncs per unir forces i en sortir-se'n de tot plegat. Jo em quedo molt d'aquesta conversa amb aquest Espanya no es pot treballar sense papers i no pots tenir papers si no treballes. Dauda, ¿dónde conseguimos estas bambas?
En la tienda, en Den Roig, número 13. Estamos en la tienda Den Roig, número 13. Y estamos en plataforma también, en tienda online, que está en online, tiendatopmanta.org. Si lo pones, te saldrá todo allí y puedes pedirlo. Y te lo enviamos. Y también, si quieres verlo en físico antes, puedes venir en la tienda.
De veritat, mireu que aquestes bambes valen molt la pena, no només això, sinó que a través del sindicat, em sembla que també hi ha loteria de Navidad, hacéis un montón de actividades, aneu buscant perquè val molt la pena. Dau de Dieie, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i membre d'aquesta marca Tom Manta, moltíssimes gràcies per estar avui con nosotros en la caravana.
A ustedes por invitarlos.
Un abrazo.
Eso es lo que más que necesitamos, porque como digo siempre...
Que se oiga la voz, ¿no?
Sí, que se oiga la voz, porque es lo más importante, vinculamos. Y el favor que nos ha hecho es demasiado grande. De verdad, es un favor muy grande. Quizás que nunca la gente que escucha ese radio, algunos que nunca han sabido el sindicato, pero gracias a ustedes hoy lo saben y descubren quién somos y lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, de verdad, que vaya muy bien.
Gracias.